ser la capacidad de estos recintos, que es otro de los temas que se le está pidiendo al gobierno. En la antesala, el viceministro del Interior y también vocero del gobierno, Claudio Alvarado, explicó que la ciudadanía durante la cuenta pública podrá hacer un balance de lo que ha sido esta administración.
La ciudadanía podrá tomar conocimiento a través del presidente de todas aquellas acciones que se han tomado en la frontera norte, en la macrozona sur, y también establecer criterios, objetivos de medición de la acción y de la gestión del gobierno hacia adelante.
Pero probablemente, cuando termine la cuenta pública, se lo va a escuchar en BioBio, van a haber críticas, y se lo decimos desde ya, porque advierten desde el entorno del jefe de Estado que es muy difícil que pueda dar en el gusto incluso a su propio sector. ¿Por qué se lo decimos? Porque hay algunos temas que obviamente no deberían haber novedades, como por ejemplo la posibilidad de que el presidente impulse una agenda para indultar a exuniformados condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, una demanda que fue levantada por sectores de la derecha más dura, que son básicamente tomar decisiones sobre violadores de derechos humanos y también lo que le estaban pidiendo desde algunos sectores, hacer evaluaciones sobre otros nombres. Una oportunidad que salió al paso, que obviamente han dicho esto no va a formar parte del discurso, es el diputado y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, que remarcó sus expectativas en cuanto a algunos anuncios de seguridad que dijo debería ser la prioridad de este discurso.
Y desde el punto de vista más político esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad. Chile está luchando contra este flagelo que es la inseguridad pública hace demasiado tiempo.
En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que José Antonio Kast no ha sabido manejar ni planificar en lo que respecta a seguridad, lo que recordemos fue una de sus grandes promesas de campaña. En sintonía con esto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sentenció que es momento de que la actual administración gobernante deje atrás el tono de campaña.
La cuenta pública siempre es una ocasión para marcar la ruta de lo que viene y esperamos que efectivamente nos concentremos en los problemas que aquejan a la ciudadanía. La inflación, el desempleo, la campaña terminó y el gobierno tiene que gobernar.
Asimismo, la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, dijo que tener grandes expectativas de este primer discurso presidencial sería un error.
Yo espero bien poco respecto a esta cuenta pública, la verdad, porque hemos vivido meses de incertidumbres, incertezas, indolencia frente a los trabajadores y trabajadoras chilenas, frente a los bolsillos de las familias.
A ver, hagamos un repaso rápidamente, Loreto, Tomás, auditores, sobre las encuestas, lo que han dicho algunas encuestas. Por ejemplo, Criteria publicó ayer domingo que dijo que el presidente enfrenta este evento con un punto menos de aprobación, alcanzando un respaldo del 36%, mientras que la desaprobación de su gabinete vuelve a subir de 49 a un 53, la desaprobación. Por otro lado, Plaza Pública, CADEM, constató las principales preocupaciones ciudadanas para esta cuenta pública, donde un 36% de los encuestados espera escuchar novedades que endurezcan las penas contra el crimen organizado, que es uno de los puntos. Otros 33% espera escuchar noticias para la recuperación de barrios tomados por el narcotráfico y un 31% espera nuevas medidas que refuercen la dotación de carabineros. Obviamente, Tomás, Loreto, auditores, uno de los puntos es la mega reforma y obviamente ese va a ser probablemente lo que van a escuchar ustedes en este estudio que hemos levantado acá en el Congreso Nacional, donde va a estar Nibaldo y María José de la Barra. Va a ser uno de los temas más a conversar, ¿no es cierto?, de esta misma cuenta pública. Sin plata, Loreto, Álvaro, es muy difícil tener promesas.
Néstor, el tono va a ser muy importante y digo esto por lo siguiente. Algunos dicen que en esta cuenta pública el presidente José Antonio Kast va a dar cuenta de cómo recibió el país. Que este es un tema en discusión en los últimos meses de gobierno, o sea, ha sido un punto de discusión diario. No solamente en términos financieros, en términos macroeconómicos, sino que también en la eficiencia del gasto de los recursos. Ha habido denuncias, incluso se dice que hay denuncias en sede penal. Por lo tanto, sí. Hay toda una discusión al respecto. Y por lo tanto, si termina la instalación del gobierno hoy, comienza otra etapa, posiblemente Kast se refiere a esto. Pero aquí es importante el tono. porque si el tono es absolutamente descalificador, difícilmente va a poder obtener votos para el proyecto de llamado de reconstrucción nacional o ley miscelánea, póngale usted el nombre que quiera. Por lo tanto, aquí hay una especie de equilibrio, tendrá que ser una especie de malabarista entre indicar exactamente lo que piensa del gobierno anterior, pero también sin romper los vínculos con la oposición, aunque algunos dicen que da lo mismo porque la oposición ya está cuadrada en contra, pero necesita votos. Ese es el, esa especie de equilibrio es el que vamos a empezar a observar en un rato más cuando comience la locución de CAS, ¿o no?
Debería ocurrir, a ver, es que es una, es, tú apuntas, Tomás, algo que es muy importante, porque en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, la mayoría está justa, está apretada. O sea, una decisión de la justicia, por ejemplo, y podría dejar al gobierno sin todos los votos. Y cuando digo de la justicia, recordemos que hay varias investigaciones que están en curso con parlamentarios, con senadores. Si fuese ese el escenario y no llegaran los votos, evidentemente el gobierno correría un peligro. Por ahora, los votos podrían estar, y eso podría permitir tensionar, ¿no es cierto?, la mesa. ¿Qué es lo que, cuando decimos tensionar, es lo que tú estás diciendo, Tomás, que hoy día enrostre, sobre todo al Frente Amplio, al Partido Socialista, ¿no es cierto?, particularmente a nivel de senadores que han hablado harto en las últimas horas, tensione la mesa, tensione la relación. Pero algunos no le recomiendan esto, evidentemente, porque esta mayoría en el Senado podría ser muy compleja de generar si es que no se logra un acuerdo mayoritario, y decirle los errores del gobierno anterior en esta cuenta pública podrían eventualmente tensionar ese diálogo que ha llevado adelante tanto Alvarado como también García Ruminot desde la SECPRES.
Y lo otro, mira, hay una reunión que se va a celebrar en el día de hoy, luego de la primera cuenta pública, hoy día a las 18 horas.
El presidente, una a las 18 y otra a las 20, sí.
Sí, el presidente hizo llegar una invitación, y la invitación dice lo siguiente: José Antonio Kast Rist, presidente de la República, tiene el agrado de invitarlo a la exposición Desafíos de Seguridad. Esta es la invitación que llegó a los parlamentarios, principales dirigentes de los partidos de la derecha que respaldan al gobierno, a una convocatoria en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo a partir de las 18 horas. ¿Es que no tienen idea de los desafíos de seguridad del gobierno? ¿Es que recién se están enterando? ¿O acaso esto no es una demostración, una más, de que no había plan de seguridad y que ahora finalmente se materializa y se comunica? Porque, ¿cómo es esto de que ahora les van a dar a conocer al oficialismo cuáles son los desafíos en seguridad? ¿Qué tiene que ver todo esto y qué va a decir Kast en la cuenta pública? ¿Hoy día va a dar a conocer el plan entonces, con cierto detalle, y después lo van a bajar en la tarde? ¿Una cosa así?
Claro, eso es. Las reuniones de Cerro Castillo, cada vez que se han hecho, el propio gobierno lo ha dicho desde el 11 de marzo. Recordemos que hay varias reuniones de por medio. La mega reforma también tuvo reuniones con los diputados de oficialistas, ¿no es cierto?, con los republicanos, etcétera. Ha sido que justamente para hacer una bajada de cuáles son los puntos estructurantes de lo que se quiere llevar adelante, tanto legislativamente como a través de decreto. Entendemos que el ministro Martín Arrau ahora lo que va a hacer es justamente hacer esa bajada junto con el presidente de la República en la agenda de seguridad.
Y lo otro, se dice que ha habido una especial atención en la puesta en escena de esta cuenta pública. Y que por lo tanto se han revisado muchas cuentas públicas anteriores y que hay una puesta en escena particular. ¿Qué se sabe de todo eso?
Sí, ¿qué es lo que, para hacer la cuenta pública, empezó a hacer el día de ayer ni hace una semana? Evidentemente esto se viene trabajando ya hace al menos 2 meses. Y dentro de la orden que se dio desde el segundo piso, que son en el entorno de los asesores del presidente de la República, fue hacer una evaluación de las cuentas públicas que hubo en los últimos 20 años. Es decir, y eso incluye los últimos presidentes de la Democracia Cristiana, Partido Socialista, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Y el consenso aparentemente que se ha llegado es que deberíamos tener una cuenta pública en un formato parecido a una de las cuentas públicas del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Qué quiere decir una cuenta pública directa, breve, sin tanto adorno, sino directo al centro de lo que se quiere comunicar? Y esa sería la decisión que se habría tomado y lo que deberíamos escuchar. Por eso es que algunos dicen en 1:20, 1:15, podrían eventualmente, Tomás, Loreto, quedar absolutamente debajo de la mesa la tensión o tensionar, ¿no es cierto?, políticamente con los la oposición al gobierno, tensionarla desde ese pupitre, sino que simplemente hacer una radiografía de cómo el Estado lo reciben en materia económica, que eso evidentemente va a estar. Y segundo, ¿qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los compromisos que el gobierno no va a dejar de ejecutar en esta materia? Yo creo que no van a anunciar que el gobierno se va a tener que endeudar, pero lo más claro, Tomás, y tú mismo lo has dicho en más de una oportunidad, para poder conducir la agenda, lo que vamos a ver en los próximos días, al menos de aquí al próximo lunes, es que el gobierno va a tener que endeudarse para cumplir con varios objetivos.
Claro, un discurso quizá más pragmático, no más concreto de lo que tú mencionas, cerca de 1:20. Vamos a ver lo que se concreta. Sabemos que el presidente es de discursos extensos, basta recordar solamente cuando salió electo presidente. Néstor, Tomás, bueno, uno puede decir, claro, que la oposición, lo que diga el presidente, lo van a criticar, y que sabemos también el tema de los recursos fiscales, en fin. Pero, ¿qué pasa en el oficialismo? Porque también, sobre todo, el tema de la seguridad, el tema de las ayudas sociales, en fin, todo lo que ha sucedido en estos casi 3 meses de gobierno. A ver, hay que tener ojo, a propósito de la discusión de la mega reforma, del tono que se va a tener para la oposición. Pero dentro del mismo oficialismo, sabemos que hay voces que dicen, bueno, ¿qué pasa con seguridad? Había una alta expectativa con el tema de la seguridad que no se ha visto, al menos los ciudadanos no lo han visto tan concreto. ¿Podría haber un punto de inflexión quizás en algunos sectores de la derecha o del hoy llamado oficialismo?
Siempre pueden ocurrir, dependiendo cuál sea el tono del presidente y lo que se quiera comunicar. Lo que más o menos uno tiene cierta o relativa claridad es que tanto Chile Vamos, particularmente la UDI, y Republicanos no van a criticar al presidente después de la cuenta pública. Yo creo que la mayor tensión se podría dar en algunos sectores de Renovación Nacional. Uh-huh. Hay que poner ojo también si es que el presidente le va a hacer algún gesto a quien se ha transformado en un interlocutor bastante rápido de WhatsApp. Mensaje para allá, mensaje se contesta al tiro, no se demora mucho, que es Franco Parisi. Vamos a ver si es que hay algún gesto también al partido de la gente, porque aquí hay agendas que van a ingresar al Parlamento donde va a seguir necesitando el gobierno el apoyo para poder tener una mayoría más tranquilizadora, que es el partido de la gente. Entonces vamos a ver también cuáles son los gestos que da el jefe de Estado respecto a eso. Ahora, la oposición, si le enrostran los números que dejó y que heredó el gobierno de José Antonio Kast, es decir, los números económicos, por ejemplo, en materia de seguridad en general, yo creo que tiene poco espacio para poder criticar al actual gobierno.
Néstor, y el otro problema que tiene José Antonio Kast es Johannes Kaiser, porque el Partido Nacional Libertario está a la derecha, también es un crítico, tampoco puede establecer tanta cercanía con la oposición porque está Kast ahí permanentemente hablando, Kaiser insistiendo, hablando, y por lo tanto tiene ese otro problema. Recordemos lo de la acusación constitucional en contra del exministro Grau, e inmediatamente el Partido Republicano, pero principalmente el Partido Nacional Libertario. Entonces, es un equilibrio precario también con esa otra derecha cuyos votos el gobierno da por descontados, pero en una de esas, si es que el asunto se complica mucho, podrían no ser votos seguros. Entonces, también hay un equilibrio difícil con la otra derecha, ¿no?
Sí, por supuesto. Y esa probablemente es una relación mucho más tensa puede generar, y sobre todo tener efectos hacia el futuro. Ahora, insisto en el punto, Tomás, aquí es un gobierno que llega a una cuenta pública con arcas fiscales muy debilitadas, heredadas, por cierto, una responsabilidad del ministro Quiroz. Hay que ver cuáles van a ser esos incentivos, si va a haber fusión a través de proyectos de ley, por ejemplo, de ministerios. Se ha hablado mucho en la víspera de que pudieran haber señales que eliminar el Ministerio de Ciencia de aquí a un año y que pase a ser parte del Ministerio de Educación. Esto molesta al mundo de la ciencia, no les gusta mucho. En fin, o sea, aquí hay también qué señales de ahorro fiscal se van a plantear, pero que más que fusionar, por ejemplo, es cómo se va a realmente ahorrar dinero desde el punto de vista de cada ministerio, de qué cuotas, qué es lo que se va a pedir, pensando también en que la próxima asignación de presupuesto viene en debate ya en el mes de octubre. Se queda poco.
Oye, y un tema que está dando vuelta, para terminar, el tema de los indultos. Porque en una entrevista que ayer dio José Antonio Kast al Diario Mercurio, él dijo, mira, la facultad de los indultos es del presidente.
Existe.
Y por lo tanto, este es un tema que divide al Ejecutivo con la oposición fuertemente, como lo que ocurrió en Punta Peuco, en que sacó a 3 reos comunes de la cárcel y hubo toda una polémica porque primero se dijo que había sido una decisión de Gendarmería y después se reconoció que había sido una decisión presidencial.
El mismo lo dijo, sí.
Exactamente, y por lo tanto descalificó a su ministro de Justicia. Aquí también hay una diferencia muy importante y vamos a ver qué dice Kass con respecto a esto. No sé si hay alguna información al respecto.
No, entendemos por lo mismo que dijo ayer en las entrevistas que le dio a los canales de televisión desde Cerro Castillo, es que es una facultad, que es una decisión que se está analizando y que al menos estos 3 nombres que salieron desde Punta Peuco, desde allí, había sido una decisión personal de él. No, se ve difícil que él pueda hacer una intervención que pueda dividir o que puede generar mucho debate en esta cuenta pública, pero vamos a ver.
Néstor, estaremos atentos, líneas abiertas contigo, ya estamos instalados absolutamente ahí en el Congreso Nacional. Estamos además en la calle porque se han anunciado posibles protestas, e incluso hoy día hay citada una protesta a Plaza Baquedano en Santiago y posibles protestas en Valparaíso. No sabemos si van a ocurrir, son cosas que se comentan, pero la policía ha tomado resguardos frente a estas posibles protestas que puedan ocurrir durante esta jornada. Así que estamos, Néstor, instalados en todas partes, ¿no?
Estamos instalados, estamos en Cerro Castillo, veíamos imágenes hace unos minutos de la entrada principal a la residencia de descanso, como se le llama a Cerro Castillo, pero que es utilizada para reuniones estratégicas, políticas, como las que van a ocurrir esta misma noche a raíz de la agenda de seguridad que vamos a conocer. Estamos en las calles, aquí también ya hay un ambiente, esto parte a las 12 del día, entonces yo me atrevería a decir que ha sido algo más lento que otras cuentas públicas, ¿no es cierto?, que desde muy temprano ustedes lo que escuchan de fondo es porque hay muchos equipos, particularmente periodísticos, que se están instalando, pero ya en los próximos minutos comienzan a llegar los dueños de casa, que son los parlamentarios, y que seguramente vamos a estar escuchando parte de sus declaraciones en la previa de lo que están esperando de esta cuenta pública. Ahí vemos imágenes en vivo y en directo también de las afueras del Congreso, de lo que está pasando. A ver, vamos a tener todo, como siempre, los detalles de lo que va a pasar y también las reacciones a lo que finalice esta intervención del presidente ante el Congreso Pleno.
Muchas gracias, Néstor.
Gracias, Néstor.
Tengan un buen día.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kass llegará este lunes al Congreso para rendir su primera cuenta pública.
En la antesala, el mandatario reivindicó las promesas que marcaron su campaña presidencial.
Pero ustedes tengan claro que las cosas que nosotros planteamos en campaña las vamos a cumplir paso a paso. Y vamos a enfrentar la inmigración ilegal paso a paso.
Seguridad e inmigración asoman como los ejes principales del discurso presidencial.
Desde el oficialismo pidieron avanzar en los temas aún pendientes, mientras que la oposición restó expectativas al mensaje.
Esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad.
La campaña terminó y el gobierno tiene que gobernar.
La oposición acusó una nueva contradicción del gobierno luego que el presidente reconociera haber ordenado el traslado de 3 reos comunes desde Punta Peuco.
Demuestra el compromiso con los criminales de la dictadura, sino que además es una señal que debilita la protección de los derechos humanos hacia el futuro.
La ley miscelánea del gobierno iniciará esta semana su segundo trámite en el Senado. El Ejecutivo buscará un acuerdo con la oposición.
Cuando uno busca construir un acuerdo, lo primero que tiene que hacer es recoger de buena manera y escuchar y propiciar ese diálogo.
Pónganse de acuerdo y después nos sentaremos en la mesa.
Los chilenos no pueden seguir esperando.
El oficialismo sigue sin resolver sus diferencias frente a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Los tiempos y las formas en política sí importan. Y eso debe entenderlo el Partido Republicano, que es el principal partido de gobierno.
Y el plazo que va a vencer hace que tenga que ser en este momento y no en otro.
Ya son 21. Renunció la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Aysén, Verónica Figueroa Foistic.
El diputado Raúl Soto fue electo como nuevo presidente del PPD.
comienza una nueva etapa para el PPD marcada por la renovación de su liderazgo.
Siempre unida a la izquierda, pero no subordinada a la izquierda.
Exministros de Salud elevaron la presión sobre el Ministerio del Ramo por el bajo porcentaje de vacunación contra la influenza en adultos mayores.
Lo que hay que hacer es darle a conocer a las personas la importancia de vacunarse.
Observamos cómo la burocracia rigidiza a propósito que otros quieren contribuir.
Operativo por secuestro en el centro de Santiago terminó con un hombre extranjero abatido por carabineros y otros tres sospechosos detenidos.
Huyen y uno de estos individuos está en un arma de fuego y se enfrenta con el personal de carabineros con el resultado de que finalmente resulta fallecido.
La Policía de Investigaciones realiza intensas diligencias para ubicar a un grupo de encapuchados armados que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco en la comuna de Angol.
Vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza.
Nos parece lamentable que sigan ocurriendo los ataques a contratistas forestales y a trabajadores forestales.
Economistas advirtieron que reducir el desempleo desde el actual 9,1% a un 6,5% requerirá un mayor dinamismo económico y medidas concretas para incentivar la contratación formal. La meta fue fijada por el gobierno para el término de su mandato.
Es una meta muy ambiciosa, podríamos llegar alrededor del 7%.
Las primeras decisiones económicas no logran despejar la incertidumbre a las empresas.
El mundo municipal expresó sus reparos ante las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones anunciada por el Ministerio de Vivienda.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación.
Y esperamos que el gobierno retroceda en esto.
Una ciudad que no se planifica termina generando guetos.
El ministro Iván Poduje endureció el criterio frente a las deficiencias detectadas en viviendas de Lomas La Torre, en Viña del Mar, al señalar que las edificaciones con eventuales fallas técnicas deberán ser reconstruidas y no reparadas parcialmente.
Se ordenó la paralización de faena y vamos a revisar todas las casas que hizo esa constructora.
Estamos abiertos a que nos puedan fiscalizar, revisar, o sea, no hay ningún problema con respecto a eso.
En noticias del exterior, el candidato de la ultraderecha Belardo de la Espirela y el izquierdista Iván Cepeda disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de julio.
El presidente Gustavo Petro no aceptó los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta realizadas ayer en su país.
Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia.
Petro Cepeda, partidos renomados, vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto del fuego.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, son las 8:24.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
en la tele y dicen, ay, qué Regio Neme, pero que me saquen los chorros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa. Herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Contacto a esta hora de la mañana con Ervin Salazar desde la Unidad Operativa Control de Tránsito. Siempre nos cuenta cómo están las principales rutas de nuestra zona. Ervin, buenos días, cuéntanos.
Cristian, Pedro, auditores, buen día. Al inicio, alertar a los conductores de continuidad de trabajo tras volcamiento de vehículo menor esta mañana en Camino San Antonio, altura del Mini Market Yumbito. Para dirigirse al aeropuerto, evite el área de Trapén y prefiera la conexión vía ruta al Tepual. En Puerto Montt también evidenciamos mayor flujo vehicular a la hora por la ruta Lerce, tramo entre Víctor Jara y Transversal 2, y la vara Obispo González en sentido norte a sur. Semáforos que estuvieron apagados más temprano ya encendidos en calle Urmeneta con Balmaceda de Rancagua. En Puerto Varas recordamos que ya está despejada la vía a altura de Antonio Varas tras trabajos. Tráfico moderado en Costanera y por el ingreso de Avenida Gramado. Y en Castro con mayor movilidad en el acceso norte. En tanto los puertos a la hora con condiciones favorables a nivel general y distintos servicios de conectividad marítima y lacustre operativos. En el canal de Chacao, trabajos de conservación en la rampa Chacao Bypass se mantienen hasta el miércoles. La restricción horaria hoy se mantiene en dos tramos. El vigente hasta las 10 de la mañana y el segundo de 18:30 a 23 horas. En los horarios afectados, la conectividad por el canal se mantiene por la rampa principal de Chacao. Precaución, usuarios, ante posible aumento de congestión, sobre todo en horario punta, para que lo tengan ahí en consideración. Es lo que destacamos a la hora de Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Pedro y Cristian.
Gracias, Ervin, como siempre, por este importante reporte de la movilidad de nuestra zona.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La pila norte del puente Chacao alcanzó un 98% de avance y ya se encuentra en la etapa final de hormigonado, marcando un hito relevante dentro de la construcción de esta mega obra que unirá la isla grande de Chiloé con el continente. Nos entrega detalles Hans Barros.
La estructura, que se eleva a casi 200 metros sobre el nivel del mar, es una de las más importantes del proyecto y forma parte del sistema que sostendrá el futuro puente colgante. El Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, explicó que los trabajos permitirán cerrar una de las fases clave de esta edificación para luego avanzar en el retiro de moldajes y en la preparación de nuevas obras que darán paso a la parte superior superior del puente.
Nos encontramos acá en Pila Norte, a casi 200 metros sobre el nivel del mar, en una de las últimas actividades de hormigonado de la pila correspondiente. Esta pila de 200 metros de altura tiene esta última estructura que ustedes pueden ver atrás mío, que corresponde a la diga travesaño superior. Se están ejecutando las actividades de hormigonado del muro sur de la diga travesaño superior y posteriormente a eso se ejecutará la losa superior y con esta actividad se dará finalizada las actividades de construcción de hormigonado de la pila norte. Posterior a eso comenzará todo un trabajo de instalación de obras temporales para la superestructura del puente.
El jefe del proyecto Puente Chacao, Carlos Contreras, señaló que este proceso marca el cierre de un ciclo relevante dentro de la obra.
Bueno, tal como dijo nuestro seremi Jairo Quinteros, estamos en la pila norte y empezando a finalizar un ciclo muy importante para Puente Chacao que tiene que ver con el hormigonado de las elevaciones. Sin embargo, estamos hoy día ya dedicados en avanzar con importantes obras en Corea del Sur, como es la fabricación de los tableros, la fabricación de los alambres necesarios para construir cable principal y también ya preparando lo que es el futuro del Puente Chacao, como es la mantención de operaciones. Así que estamos muy contentos, estamos con bastante trabajo, muy comprometidos con llevar a cabo este proyecto en los plazos y tiempos que se han requerido.
Además, se informó que la pila central registra un 92% de avance y la pila sur un 95%, mientras que en Corea del Sur continúan los trabajos de fabricación de piezas importantes para esta mega obra. Desde el MOB reiteraron que el plazo contractual del puente sobre el canal de Chacao se mantiene para octubre de 2028. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Representantes de gremios y organizaciones valoraron las jornadas de participación ciudadana del estudio del tramo Chonchi-Quellón de la Ruta 5, proceso que busca recoger observaciones antes de una eventual concesión de la principal vía hacia el sur de Chiloé.
El estudio considera cerca de 70 kilómetros de vía. El diagnóstico preliminar advierte problemas de seguridad y conectividad como pendientes pronunciadas, baja señalización, cruces informales, accesos en mal estado y 856 ingresos directos a la vía.
Desde el mundo gremial y vecinal esperan que el proceso permita avanzar hacia una futura licitación, incorporando mejoras en accesos, paraderos, señalización y calles de servicio, además de soluciones para comunidades aledañas.
Con un avance superior al 30%, continúan las obras del megaproyecto habitacional La Chacra en Castro, iniciativa que contempla la construcción de 600 soluciones habitacionales y que ya muestra progresos visibles en infraestructura básica y primeras viviendas.
El Servio Los Lagos constató en terreno el desarrollo de obras clave para el futuro conjunto, entre ellas la planta elevadora de agua, redes de agua lluvia y la habilitación de estructuras que permitirán levantar los módulos de departamentos.
El proyecto La Chacra es considerado uno de los conjuntos habitacionales de mayor envergadura ejecutados en Chiloé y busca responder a la alta demanda de viviendas en Castro mediante un desarrollo urbanizado que comienza a consolidar un nuevo sector residencial en la ciudad.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. Te mandé el link de tour.com.
Sí, lo vi. ¿Y?
Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código QUIEROTOUR. Tour.com de Copec.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hay una emergencia que responde bomberos hasta ahora, un principio de incendio, mucha precaución en las esquinas de avenida Vicuña Maquena y avenida La Cruz. Van tres carros del cuerpo de bomberos a esta emergencia de cuarta, sexta, también de quinta compañías. Mucha atención por este principio de incendio, avenida Vicuña Maquena y avenida La Cruz. Ampliaremos en cualquier momento.
Y el juzgado de garantía de Maullín decretó la prisión preventiva de un hombre de 60 años formalizado por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por huir del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima ni dar aviso a la autoridad. El informe es de Guido Miranda.
El fatal accidente ocurrió en el sector de Olmopuyi, la comuna de Maullín, cuando el imputado perdió el control de la camioneta que conducía e impactó frontalmente a una motocicleta guiada por un hombre de 62 años, quien falleció en el lugar producto de las graves lesiones sufridas, antecedentes que entregó el fiscal de Maullín y los Muermos, Patricio Yancamán.
El juzgado de garantía de Maullín dispuso la prisión preventiva de un hombre de 60 años de edad al considerarle autor de un delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, causando muerte, y de un segundo delito de huir del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Cuando el imputado condujo ebrio una camioneta por la ruta V860 a la altura del kilómetro 55 en el sector Olmopuyi de la comuna de Maullín, donde perdió el control del vehículo traspasando el eje central de la calzada y colisionando de frente a una moto que era conducida por la víctima, otro hombre de 62 años, quien falleció en forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió.
El persecutor dio cuenta además que luego de diversas diligencias investigativas realizadas por personal de carabineros y equipos especializados de la CIAT y la BOCAR, el conductor fue ubicado y detenido en su domicilio horas después del accidente. La prueba de alcoholemia practicada del hospital de Maullín arrojó 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre.
Momentos después, y ante las llamadas de vecinos que vieron tales luces del móvil, arribó al lugar personal de carabineros del retén Olmopuyi, quienes examinaron los vehículos y se percataron del cuerpo sin vida del afectado, por lo que dieron cuenta a la Fiscalía Local de Maullín, desde donde se dispusieron diversas diligencias de investigación, como la concurrencia de personal pericial experto de la BOCAR y CIAT, así como también se ordenó la fijación fotográfica del sitio del suceso, el empadronamiento de testigos y familiares del afectado y la búsqueda del propietario de la camioneta, por cierto, quien fue habido horas después en su domicilio siendo inmediatamente detenido. En el hospital de Maullín, la prueba respiratoria de alcoholemia aplicada al imputado arrojó 1,02 gramos por mil de alcohol en la sangre y todavía tenía lesiones en el rostro producto de la colisión.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal, en tanto, acogió la petición del Ministerio Público y ordenó el ingreso del imputado al complejo penitenciario de Puerto Montt, fijando además un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Tenemos información de este momento que nos cuenta Robinson Cárdenas.
Están evacuando el CESFAM Padre Hurtado, esto a propósito de un amago de incendio. De acuerdo a la información que hemos conocido hasta este minuto, se ha dado la alerta desde este recinto ubicado en Avenida La Cruz con Vicuña Maquena. En ese lugar Ya está un equipo de bomberos, los voluntarios están haciendo ingreso al edificio, ya evacuado. Parte de esta infraestructura debió ser desalojada por las personas que estaban en su interior a propósito de este principio de incendio, un amago que será revisado por los voluntarios de bomberos que han sido enviados hasta el CESFAM Padre Hurtado para poder abordar esta emergencia, una situación que, de acuerdo a lo que se observa, inició con la salida de usuarios y también de trabajadores. Estaremos ampliando dentro de lo próximo. Bomberos ya está en el lugar. CESFAM Padre Hurtado evacuado producto de un amago de incendio en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Le contamos también que en menos de 24 horas la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Castro detuvo a un adolescente de 16 años por su presunta participación en el homicidio de un joven de 20 ocurrido el sábado 30 de mayo en Quellón.
El fiscal Fabián Fernández dijo que el hecho se registró en la intersección de calle José Santos Lincomán con los helechos, donde la víctima habría sido atacada con un arma cortopunzante. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital local donde falleció por la gravedad de sus lesiones.
Este trabajo, que quiero destacar, conjunto, coordinado entre ambas policías, consistente en análisis de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos, entre otras diligencias de investigación, permitió establecer la identidad de uno de los partícipes, que corresponde a un adolescente de 16 años de edad, residente de la comuna de Quellón, quien en horas de la tarde del día de hoy fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones a fin de ser puesto a disposición del Tribunal de Letras y Garantías de la comuna de Quellón.
El persecutor quellonino indicó que continúan las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y establecer la eventual participación de otras personas en el homicidio.
La CIA de Carabineros Llanquihue se encuentra investigando un siniestro vial en la ruta que conecta Chaqueigua y San Antonio en Puerto Montt, donde un adulto mayor falleció tras ser atropellado por una motocicleta.
Según los antecedentes, el conductor del móvil se habría retirado del lugar sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido, por lo que se mantienen diligencias para dar con su paradero. El teniente Felipe Vázquez señaló que se desarrollaron peritajes para establecer la dinámica y causa de este hecho.
Queremos señalar que este hecho ocurrió el día 30 de mayo, cerca de las 18:25 horas, en la ruta CTV-724 en la comuna de Puerto Montt. A su vez, contamos con el apoyo de personal de la OCAR y de la CIP de Mirazón, con la finalidad de encontrar a uno de los participantes, el cual se habría retirado del lugar sin prestar auxilio a la víctima y sin dar cuenta de autoridad policial.
Desde Carabineros reiteraron el llamado a conducir con precaución y a una velocidad razonable y prudente, considerando que este sería el tercer siniestro con resultado fatal registrado durante el fin de semana en la provincia de Llanquihue.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, van médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
¡Hola, compadre! ¡Está bonita la máquina! ¿Es nueva?
No, es la misma, pero la renové completa en el CyberCaren.
Ya comenzó el CyberCaren.cl. Aprovecha hasta 50% de descuento en neumáticos, repuestos, lubricantes y baterías. En Caren tienes un especialista en ruta.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Audiencia para el juicio por la estafa de 1.200 millones de pesos que habría sufrido el gobierno regional de Los Lagos por parte de la corporación Kimun. Esto en el contexto del caso Convenios 2022, el que tendrá como testigos a altas autoridades como la ex ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y el ex gobernador de nuestra zona, Patricio Vallespín. Damaris Ubiabre nos amplía.
3 años de investigación culminaron con 6 acusados por 4 delitos de corrupción, tras haberse transferido 1.200 millones de pesos en tan solo una cuota a la Corporación Kimun para que saneara tierras en sectores rurales de la región de Los Lagos, lo que no se ejecutó, según constató el gobierno regional. Esto será objeto de un juicio oral, el que ya tiene fijada fecha para el próximo 23 de julio a las 8:30 de la mañana. El que se espera pueda tener una extensa duración. Respecto de los hechos, según Fiscalía, Jaime Wincahue, presidente de la Corporación Kimun, junto a Diego Ancalao, defraudaron al Gore Los Lagos desfiando los millones transferidos para pagar deudas del IP y CFT Los Lagos, del cual eran sostenedores. Esto con la ayuda de la lobista Viviana Guzmán, quien habría pagado coimas por 6 millones de pesos al exfuncionario Rodrigo Fuentes para falsificar documentos que permitieran a Kimun recibir el dinero. A Gloria González, ex jefa de la División de Fomento, y Viviana Godoy, ex administradora regional, se les acusa de haber fomentado la aprobación de este convenio y haber solicitado que se duplique el monto que se les iba a otorgar. Inicialmente solo se pensaba transferir 600 millones aproximadamente. Esto forma parte de la acusación, que junto con la mención de las pruebas están documentadas en 239 páginas. En las que describe las transferencias desde Kimun al IP y CFT Los Lagos para pagar las deudas que tenían. Además, menciona cómo se realizó el soborno y, en última instancia, cómo Wincahue transfirió ambas instituciones, el IP y CFT Los Lagos, a Fundelín, presidida por Diego Ancalao, para así evitar que sean exigidas por la no ejecución de los fondos en el programa suscrito con el gobierno regional, dado que ambas casas de estudio fueron usadas como garantía. Además, se informa de los testigos, entre los que destaca las citaciones al ex gobernador Patricio Vallespín, la ex ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro, funcionarios de la SUBDERE y los consejeros regionales del periodo anterior, como por ejemplo el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, y la ex seremi de Seguridad, Patricia Rada. La sala será presidida por la jueza Patricia Miranda, quien además estará acompañada de los magistrados Francisco del Campo y Cristian Rojas. Los acusados arriesgan penas de cárcel entre 4 y 12 años.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
¿Qué te has imaginado, curado de miércoles? Fue la frase protagonista de una tensa discusión que se registró en el último Consejo Municipal Extraordinario de Calbuco, cuando el concejal Pedro Yáñez y el alcalde Marco Silva protagonizaron un incidente cuando el edil acusó estar siendo silenciado mientras el jefe comunal invocó el reglamento y exigió respeto.
Cauro de miércoles, le dijo en la oportunidad el concejal. Bueno, esto mientras se discutía por 2 modificaciones presupuestarias por aseo y ornato, además del sueldo de funcionarios.
Reglamento, respetemos el reglamento, respetemos el reglamento. No, usted no puede. Estoy hablando
de
estoy
que tú
haciendo
me callar.
Este reglamento, señor concejal,
ahora
y no falta el respeto.
Ahora sí uso el reglamento.
Así es, y por favor no me tutee porque no soy su,
y no me
su hermano ni su subordinado.
Primer alcalde
usted,
que voy a discutir.
Usted tiene que guardar silencio en las intervenciones, como todos lo hacemos respecto a las intervenciones de los otros.
Sí, pero
personas.
No manipule.
Habían 2 modificaciones presupuestarias, una para incrementar recursos a la licitación de aseo y ornato de áreas verdes, porque inicialmente el monto calculado no fue suficiente, según indicaba el municipio, y una segunda para aumentarle el sueldo a los asistentes de la educación. Los oficios se presentaron en conjunto por parte del municipio, mientras que el concejal sostenía que distintas debían votarse por separado, lo que desencadenó la discusión.
Hasta el cierre de esta edición no se ha logrado todavía tomar contacto con ambos involucrados, el alcalde Marcos Silva por un lado y al otro el concejal Pedro Yáñez.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Picap, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Los indicadores económicos del día dan cuenta de una unidad de fomento a 40.627 pesos con 62 centavos. El dólar observado, 890 pesos con 64 centavos. Y el euro, 1.038 pesos con 89 centavos.
Con un llamado a evitar multas a los empleadores, pero también a equiparar criterios del Estado, se coronó el encuentro de la Cámara de Comercio Regional para discutir la contratación de personas migrantes en la zona. El informe es de Cristian Valdebenito.
Es un fenómeno que se ha ido consolidando con los años y que requiere responsabilidades compartidas cuando alguien llegado desde el exterior requiere trabajar en Chile y en particular en la región de Los Lagos, donde el último censo arrojó 35.285 personas venidas de otros países y una estimación de 9.000 adicionales que podrían estar en condición irregular. Y atendiendo a esta realidad, la Cámara de Comercio Regional congregó a distintos invitados para discutir sobre control migratorio y procesos de fiscalización extranjeros, explicando a la directora del Servicio de Migraciones de Los Lagos, Macarena Gallardo, que quienes llegan a trabajar a nuestro país deben contar con una cédula de identidad chilena o un certificado de residencia que establece expresamente que se encuentran habilitados para ser contratados.
La persona que quiera venir a trabajar acá en Chile debe transparentar su intención y solicitar un permiso de residencia, tal como lo haría cualquier chileno cuando quiere ir a trabajar a otro país, ¿cierto? Y en ese aspecto, para poder tramitarla, debe realizarla antes de entrar y de manera que ingrese al país con su estampado electrónico, su residencia que se activa cruzando la frontera de manera regular y eso le permite ir a sacar un carnet de identidad.
El dirigente del Comercio y Turismo, Patricio Ampuero, apuntó que en estas materias es importante también uniformar criterios de los propios organismos del Estado.
Desde el momento que se le asigna al extranjero, por ejemplo, que pasó el paso irregular, un número de identificación, que es un número de red provisorio, con el cual el mismo Estado chileno le dice que este es un número para que usted pueda cotizar y aportar al mercado de capitales, pero por otro lado viene la ley de inmigración y te dice no lo voy a contratar. Entonces la pregunta es para qué le asignamos un número si, por ejemplo, no lo podemos contratar. Esas son algunas de las dicotomías que hoy día estamos viendo en el mismo Estado y que creo que tienen que resolverse a la brevedad.
Otra cosa son las leyes laborales que bajo cualquier figura deben respetarse para los trabajadores y por lo que vela el director regional subrogante de la Dirección del Trabajo, Roberto Rodríguez.
Lo que nosotros vemos y generamos en procesos de fiscalización es la informalidad laboral, es decir, que tengan sus contratos de trabajo, tengan el pago de cotizaciones, que tengan su registro de asistencia, que se les pague sus remuneraciones acorde a la norma legal laboral y que el empleador respete también los derechos de seguridad en el trabajo.
Y de hecho hay instancias en la misma página de la Dirección del Trabajo para orientar a las pymes con todo lo relacionado a los contratos. Y en particular, una guía de contratación de migrantes, consultas generales y validación de datos en la web www.serviciodemigraciones.cl. Así lo apuntó la directora del organismo, Macarena Gallardo, para evitar multas.
El empleador es sancionado con una sanción pecuniaria, ¿cierto? La multa va según el tamaño de la empresa, ¿ya? El tamaño de la empresa es definido por el Código del Trabajo. Por lo tanto, tenemos micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por ejemplo, para una microempresa va entre la 1 y los 20 UTM. Después va de los 20 a los 40, de los 40 a los 60. Por eso es según el tamaño de la empresa.
La gran mayoría de migrantes que llegan a la región de Los Lagos están en edad laboral, de 25 a 44 años, en proporciones similares entre hombres y mujeres, pero altamente concentrados, más del 50%, en Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas, Castro y Quellón. El podio de la nacionalidad presente en nuestra zona es, en primer lugar, venezolanos, le siguen argentinos y luego colombianos.
Foco en fortalecer y mejorar competitividad de la cadena de carne nacional, cerró su tercer año de ejecución el programa territorial integrado de la carne bovina de Los Lagos, en un escenario donde el rubro enfrenta mayores oportunidades comerciales, pero también la presión por la disminución de la masa ganadera nacional. Rodrigo Lavín, presidente de la instancia, remarcó el avance en herramientas de gestión productiva y fortalecer la coordinación entre productores, servicios públicos y actores vinculados a la comercialización, con el objetivo opuesto puesto en mejorar competitividad y generar condiciones para el crecimiento del rubro en la región.
En particular, las distintas necesidades desde el punto de vista de la producción primaria hacia el resto de la cadena. Se trabajó en temas de asociatividad, gestión predial en cuanto a sistemas de crianza, y también le dimos un impulso muy grande a todo lo que es la promoción del consumo de la carne, desarrollando la ruta de la carne, poner todo lo que es la producción de carne, los restaurantes, los locales donde se vende carne, cosa que si alguien viene de Santiago pueda saber exactamente a dónde ir o qué ruta recorrer, tener desde la producción hasta el consumo de carne.
Lavín señaló que el sector enfrenta un escenario de contraste. Mientras la industria bovina mantiene espacio para crecer y ampliar exportaciones, la masa ganadera nacional sigue a la baja, limitando la capacidad productiva del rubro.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
30% de colectiveros de Puerto Montt aproximadamente estarían sufriendo problemas para postular al bono de 100.000 pesos para el combustible que entrega el gobierno porque no aparecerían en los registros del Ministerio de Transportes. Acusan que no han recibido respuestas claras para saber si al menos podrán esperarlos en la postulación.
Uno de los afectados y vocero de gremios de colectiveros de Puerto Montt, José Almonacid, explicó la preocupación de los conductores.
Para nosotros es preocupante la situación porque la verdad es que no tenemos una respuesta concreta, una situación clara de lo que qué es lo que está pasando, por qué nuestras patentes, por qué no aparecemos en plataforma, y estamos bien complicados con este tema. Nosotros la preocupación que tenemos es de no perder ese bono por no haber podido postularnos, cierto, con la fecha límite que había de 15 de mayo.
De momento no ha sido posible contactar a representantes del Ministerio de Transporte para conocer de esta situación.
Los vecinos del sector Llanos Tetengo de Puerto Montt solicitan que se agilice la apertura de la última etapa de Avenida Los Notros, que une Bosque Mar con dicha zona, para poder tener mejor conexión, dado que en la actualidad dependen de un camino de ripio que con la lluvia tiene malas condiciones y lo que complica también la llegada de locomoción colectiva.
Así lo describió la presidenta de la Junta de Vecinos de Llanos Tetengo, Bernardita Cayún, quien describió el aumento poblacional del sector.
Casi 5.000 personas que ya vivimos en el sector, y en 2 meses más entregan una nueva población con 500 viviendas. Ya hoy día el camino ya lleva como más de un mes sin ser pasada la máquina y ya está en mal estado. Entonces, a nosotros como dirigentes sociales nos llegan los reclamos de los vecinos, de los choferes, de micro, de colectivo, el camino está malo. Entonces, hacemos todas las gestiones que se tienen que hacer.
Desde el municipio de Puerto Montt señalaron que los procesos dependen ahora de la empresa encargada de las obras en la avenida, al indicar que la Dirección de Obras Municipales envió observaciones el 4 de mayo, por lo que están a la espera de la respuesta, que tiene plazo de 60 días.
Este invierno, cuidar tu salud es clave. En Clínica Puerto Varas, fortalece tus defensas con nuestro pack preventivo. Vitaminas D, B12 y exámenes de sangre por solo 14.990 pesos. Accede fácilmente en Centro Médico Alerce, Mall Paseo Alerce, sin agendar. Atención por orden de llegada. Clínica Puerto Varas. Juntos, siempre por tu salud.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Tuvexa, líder en cañerías de acero al carbono. Soluciones para el transporte de fluidos. Ahora también encuentras acero inoxidable. Cañerías, tubos, perfiles, planchas, fitting y flanges. Polpaico 404 Puerto Montt. Confía en Tuvexa para tus proyectos con calidad y rapidez.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestro servicio.